Red Radio Universidad de Guadalajara presenta
el tablero, los demoras del alba en su severo ámbito
en que se odian dos colores.
Cumbres de Babel.
Angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night.
Historias fantásticas.
Los cronopios no son generosos por principio.
Crítica literaria.
Charlas con los escritores.
Crónicas, ensayos
y los comentarios más atinados
por aquellos que saben de la literatura. Cumbres de Babel. Conduce Ricardo Cigala.
Fiel a la tradición cultural que distingue a la región sur de Jalisco, en el año que acaba de concluir en Ciudad Guzmán y sus alrededores se tuvo una gran actividad literaria. En el 2019 fueron destacables las numerosas publicaciones literarias de autores radicados en esta ciudad. Además tuvieron continuidad diversos concursos regionales como los de poesía y cuento, que organizan los alumnos de letras hispánicas del CUSUR y los convocados por los ayuntamientos de San Gabriel y Sayula. También tuvieron lugar los certámenes que sitúan a Zapotlán el Grande en el panorama literario nacional, como lo son los Juegos Florales y el concurso de cuento Juan José Arriola. Además, diversas instancias como la Secretaría de Cultura del Estado y el Centro Universitario del Sur llevaron a cabo numerosos eventos literarios, entre ellos el Coloquio Arriolino, las Jornadas de Letras Hispánicas y el primer Festival de las Artes e Interculturalidad, gracias a los cuales tuvimos la oportunidad de contar en esta ciudad con la presencia de académicos, investigadores y escritores con trayectoria. Hoy en Cumbres de Babel haremos un recuento de las actividades literarias del 2019 en Zapotlán el Grande.
Buenas tardes, bienvenidos a Cumbres de Babel. Este es nuestro primer programa del año y pues nos da mucho gusto en reincorporarnos nuevamente a las actividades aquí en la radio. Como ustedes saben, Cumbres de Babel trata de literatura, un programa que nace de Letras Hispánicas del CUSUR. Desde acá estamos transmitiendo para poder hablar de literatura, pero este programa solamente es posible que se haga realidad, solo es posible que llegue hasta ustedes gracias a que existe un equipo que respalda todo lo que aquí, digamos, se materializa. Y este equipo está encabezado por Víctor Muro, que es el subdirector de la radio aquí en Ciudad Guzmán. En la producción tenemos a Eduardo Moreno, el Charal, en los controles, Yenitzel Chávez. En la información, en redes sociales, Mónica Hernández. Yo soy Ricardo Cigala y pues lo invitamos a que se quede con nosotros lo que resta de esta hora, porque tenemos preparado algo de música, como siempre, las breves de literatura con lo más importante sobre el tema, tanto a nivel global como local, y también tendremos nuestra sección fragmentario con un poco de literatura, producida para radio, a cargo del buen Charal. Y en este caso pues tenemos a un invitado que en un momento más llegará y les presentaremos aquí. Es Milton Peralta, que es un personaje que pues atestigua desde su, digamos, posición particular de lector de literatura, de escritor de literatura, pero también de periodista, los sucesos de literarios de la zona, y por eso él los va a acompañar. ¿Qué más?
La cortesía.
Sí, la cortesía, pero no te enojes. No. Adelante, Mónica. Tenemos una cortesía de nuestro patrocinador, Ediciones Arlequín.
Así es, como cada semana hay cortesía para ustedes. En esta ocasión se trata de un ejemplar del libro Premio del Bien y Castigo del Mal, de Refugio Barragán de Toscano. Los interesados en participar en la rifa que haremos al final del programa pueden comunicarse al teléfono 41-333-45 o al 01800-70-130-44, o también pueden participar anotándose en la publicación que está en nuestra página de Facebook. Búsquennos como Cumbres de Babel.
Y bien, vámonos directo a la música. El día de ayer, en esta misma estación, en el Bar Cabinero, hablamos sobre David Bowie, y otra vez lo vamos a retomar, porque ayer se cumplió 4 años de que salió a la luz el último álbum de David Bowie, que se llama Black Star, y de ahí vamos a escuchar un track verdaderamente impresionante. Bueno, decíamos, este álbum de David Bowie es una especie de testamento donde se despide prácticamente de la vida. 2 días después de que se estrena el álbum, él muere, y los dejamos escuchando algo de Lazarus, David Bowie. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Look up here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. Ain't that just like me? Vamos ahora a las breves de literatura.
Ana Merino gana el premio Nadal. Este lunes, la escritora madrileña Ana Merino ha ganado la edición número 76 del premio Nadal con su novela El mapa de los afectos, la cual fue seleccionada de entre las 351 obras presentadas a concurso. De acuerdo con el acta del jurado, en su novela, Merino relata magistralmente las vidas de varios habitantes de un pequeño pueblo estadounidense donde se entrecruzan toda clase de emociones. Además, consideraron que la obra está entroncada en la tradición feminista de escritoras como Lucia Berlín y Siri Husbett. El galardón está dotado con 18.000 euros y además incluye la publicación de la obra ganadora por la editorial Destino.
Muere Sergio Fernández. Este lunes, la Secretaría de Cultura informó el fallecimiento del académico, escritor y crítico literario mexicano Sergio Fernández, a la edad de 93 años. Durante décadas, Fernández se desempeñó como profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Además, fue un destacado estudioso de la obra de Miguel de Cervantes y Sor Juana Inés de la Cruz. Entre su producción literaria se encuentran las novelas Los peces, Los desfiguros de mi corazón y Segundo sueño. Durante su trayectoria recibió, entre otros reconocimientos, el premio Javier Villaurrutia, el premio UNAM en el área de Docencia y Humanidades y el Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura.
Publicarán en español textos de Toni Morrison. A casi 5 meses del fallecimiento de la escritora estadounidense Toni Morrison, este martes la editorial Lumen anunció que lanzará en marzo próximo la versión en español de La Fuente de la Autoestima, ensayos, discursos y meditaciones seleccionados, recopilación que abarca 4 décadas con los mejores textos de la primera mujer negra estadounidense en ganar el Premio Nobel de Literatura. En los escritos y discursos incluidos, Morrison aborda cuestiones sociales controvertidas como el extranjero, el empoderamiento femenino, la prensa, el dinero y los derechos humanos. Además, analiza cuestiones culturales duraderas como el papel del artista en la sociedad, la imaginación literaria y la presencia afroestadounidense en la literatura de su país natal.
Laya Aguilar gana el premio Josep Pla. El pasado 6 de enero, en la misma velada en la que se falló el premio Nadal, también se dio a conocer el nombre de la obra ganadora ganadora con el Josep Pla premio que reconoce a obras escritas en catalán. La ganadora fue la escritora barcelona Laia Aguilar por su novela Pluja d'Estels. La obra presenta la historia de un grupo de amigos que se reúnen después de haber vivido un trágico incidente. De acuerdo al dictamen del jurado, ha sido elegida por su magistral prosa y su impecable uso del lenguaje. Aguilar se ha hecho acreedora a un premio económico de 6.000 euros. Además, su obra será publicada por la editorial Destino. Vamos a hacer nuestro primer corte y regresamos a Cumbres de Babel.
Porque la vida real supera la ficción. Cumbres de Babel. De Babel.
Estamos de regreso Cumbres de Babel, Letras del Mundo, y hoy habíamos prometido que vamos a hablar sobre los sucesos, los acontecimientos literarios en Zapotlán y su entorno en el año 2019, y tenemos un invitado, pero antes de presentar al invitado, queremos recordarles que tenemos una cortesía por parte de nuestros patrocinadores Ediciones Arlequín.
Así es, les recordamos que hoy tenemos para ustedes un ejemplar del libro Premio del Bien y Castigo del Mal de Refugio Barragán de Toscano. Los interesados en participar en la rifa que vamos a hacer al final del programa pueden comunicarse al teléfono 41-333-45 o también al 01800-70-130-44. Otra opción para participar es anotarse en la publicación que está en nuestra página de Facebook. Búsquennos como Cumbres de Babel.
Y bien, es el momento pues de presentar a nuestro invitado, que es Milton Peralta, escritor y periodista. Bienvenido, Milton, a Cumbres de Babel.
Hola, buenas tardes, Ricardo. Gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio.
Pues vamos a platicar de algo que nos interesa a muchos, pero particularmente a nosotros, porque desde hace años estamos platicando respecto a este asunto, qué acontece en el ámbito literario en nuestro medio. Y pues si bien el año 2018 fue un año excepcional en publicaciones y actividades, derivado seguramente por el boom del centenario de Juan José Arreola, pues el 2019 pintaba ser un tanto pobre, yo me encontré con que hay, en verdad, hubo mucha actividad, y empecemos por los libros que se publicaron en Zapotlán, de literatura, o por zapotlenses, o relacionados con zapotlenses, ¿no? No sé por dónde empezar. Yo tengo aquí un listado bien interesante. A lo mejor no se esperaba tanto. Tengo 14 libros identificados y no, son 16. ¿Cuántas, verdad? Empecemos por los obvios. Esos libros que cada año se publican y es una tradición, que es el premio Juan José Arreola.
Muy bien, pues bueno, hay que, antes de entrarle de lleno al de Juan José Arreola, quería comentar que en los últimos años ha subido mucho la cuota de publicaciones del libro, ¿no?
Sí.
Digo, hace 10 años, por ejemplo, era uno, dos los libros de zapotlenses, y los últimos tres o cinco años han sido cantidades buenas, ¿no? De 10 libros hacia arriba, pero sobre todo una buena calidad. Y bueno, uno de los tradicionales es el de Juan José Arreola, ¿no?
Sí, a veces incluso está de más mencionarlo, porque ya sabemos que se va a publicar un libro ganador y que seguramente tendrá muy, muy buen nivel, y ese por default la gente ya lo sabe, bueno, la gente interesada, ¿no?
Sí, pero sobre todo creo que esta edición es interesante sobre todo por el nombre, ¿no? De esta chica, la cual, pues muy joven, tal vez la ganadora más joven, o de los más jóvenes.
Sí, seguramente.
Y sobre todo porque había ganado con este 4 premios en un año. Entonces, es interesante y era una sorpresa, y sobre todo había una inquietud por saber realmente pues cuál era el nivel, cuál era su propuesta, por qué había ganado tantos premios y por qué gana uno de los más importantes y con más efecto, ¿no? Como era el Juan José Arreola para aquí, para Zapotlán.
Sí, ella también ganó el José Luis Martínez de ensayo, aquí, que se da también aquí en Jalisco, que tiene que ver con Toyac. Ya leí ese libro de ensayos y es buenísimo. Para mí es superior incluso al libro de cuentos con el que ganó el Arreola, ¿no? Entonces, bueno, está ese. Pero decía, tenemos yo aquí un recuento. Identifico 9 libros de narrativa, 4 de ensayo, 3 de poesía. Vamos por los menos. Los de poesía. No había caído yo en cuenta de que hay varios de poesía. Y ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Pues uno de esos es de Cristina Mesa, que no se ha presentado aquí en Guzmán. Cristina Mesa es una estudiante de letras que publicó en Ediciones El Viaje, Nada se Mueve. Esperamos que este año se presente aquí en Zapotlán y tenemos con ese pretexto invitarla a la radio. También tenemos de poesía un libro que salió en los últimos meses, quizás en noviembre, diciembre, de Julio César Aguilar, titulado Destellos de Zapotlán, sí, que es un libro que publica Puerta Abierta Editores. Puerta Abierta. Hay que decir que Julio César, aunque no vive aquí desde hace muchos, muchos años, es un autor zapotlense muy productivo, lleva más de 25, 24 libros publicados.
Sí, y además nunca se ha olvidado del terruño, ¿no? Siempre, por lo menos manda los libros, aunque él no venga, manda los libros y siempre ha estado presente. Mi comentario anterior decía, de los 4 o 5 que siempre están publicando, Julio César Aguilar, junto con Víctor Manuel Pasarín, que también publicó el año pasado, es de los que siempre han estado presentes y siempre con un buen nivel, sabemos que su obra siempre es de buena calidad, ¿no?
Sí, de hecho yo diría que son los dos nombres importantes en la literatura actual zapotlense, de aquellos nacidos en Zapotlán y que tienen una trayectoria de décadas, que no viven en Zapotlán, ¿verdad?
Sí.
Pasarín vive en Guadalajara y Julio César Aguilar vive en Estados Unidos, es profesor universitario. Entonces tenemos ahí dos libros de poesía, uno más del cual tengo dudas si salió a finales del año pasado o al principio de este año, porque no lo tengo, pero que es un poemario de Liz Sevilla que se titula Aviario. Entonces habría que platicar con ella. Ella ya anunció en sus redes sociales que se va a presentar próximamente, pero bueno, yo no sé qué fecha tenga ese libro, no sé si considero del 2019 o 2020, pero está ahí, es un hecho, que ya está, ¿no?
Pues es 2019, ¿no? Ya tiene varios meses anunciando que, sí, que está ahí
yo presente, supongo eso, ¿no?
No lo hemos visto. Pues ya viene siendo el cuarto libro de Lisek, ¿no?
Sí, ¿sí? De poesía.
De poesía, siempre, pues empezó muy, es joven, empezó muy chica con su primer libro y siempre ha estado constante ahí, tanto en la poesía como en el periodismo, ¿no?
Entonces ahí tenemos que sí hubo una producción y una cosecha de libros de poesía el año pasado en Ciudad Guzmán y nos hicieron falta presentaciones, seguramente hay que buscarle ahí la forma de promover
de
estos,
hecho,
estos libros, ¿no?
De estos cuatro que hemos mencionado se presentó.
No, y la verdad que Ciudad Guzmán en algún momento yo lo identificaba hace un par de décadas más como una zona de producción de poesía que de cuento y ahora hay más movimiento.
Es que como que tiene sus épocas,
son épocas,
¿no?
¿Verdad?
Son épocas de poesía, ahorita está mucho cuento, esperemos algún día haya también su época de novela.
Novela, ¿no? Ensayo.
Ensayo, que es lo que hacen falta, aunque en ensayo de repente como que se ve un poquito más, ¿no?
Sí, que ese es el otro número que tengo yo aquí registrado, que me encontré con que hay cuatro libros de ensayo publicados el año anterior, uno que salió rezagado del 19, del 18 para acá, ¿no? Que tú lo mencionabas hace un momento fuera del aire, que es el de Jalisco Limán.
Sí, el de Jalisco Limán se supone que era para el centenario de Juan José Arreola, salió un poco retrasado, un esfuerzo entre el gobierno municipal de Zapotlán el Grande y el de Colima, donde pues recuperan ensayos de gente tanto de Colima como de Jalisco, sobre todo de la región sur, con ensayos dedicados a Juan José Arreola, ¿no?
Podemos pero gente de distinta naturaleza, desde muy jóvenes, o sea,
muy jóvenes. Podemos ver ensayos de Fernando El Paso, Vicente Leñero, por decir algo, hasta cosas de jóvenes como Salvador Manzano, como el de León, un servidor está ahí, sí, en eso, uh-huh, ahí ya hecha fierna.
No.
No, pero me refiero de diferentes épocas, diferentes edades y diferentes perspectivas de cómo se ha visto Juan José Arreola desde diferentes épocas, ¿no?
Sí, y que ese libro fue creado en el contexto del centenario, salió un poco más tarde, pero por eso lo estamos mencionando, ¿no? Que es un libro que además no caduca, ¿no? Porque sí, pues, Arreola no caduca. Otro libro de ensayo también que yo considero muy importante es el que publicó Luis Alberto Pérez Amezcua, que se llama Hermes en la Encrucijada, que es un ensayo, digamos, académico sobre tres novelas líricas de los contemporáneos, aplicando la mitocrítica, un libro que me tocó leerlo, lo presenté en la FIL pasada, me llama la atención que se deja leer muy a gusto a pesar de ser un libro formal, académico. A veces los libros formales académicos tienen una escritura muy densa, muy poco amable con el lector, en este caso se deja leer y es una muy buena recomendación. Seguramente se puede comprar aquí en la Casa del Arte, aquí en el CUSUR, ¿no? O con él mismo, Hermes en la Encrucijada. Y después tenemos otros dos libros de ensayo, no sé si te tocó conocerlo, a mí me buscó Axel Valdovinos por allá, sí, por marzo, abril, sí, sí. Con un libro de los que él hace en su editorial, digamos,
cartonera,
artesanal,
cartonera,
que se llama Mester de Juglaría Orso Arreola, edición bibliófilo.
Sí, Carlos Axel tiene trabajos muy interesantes, un joven muy, muy inquieto, y bueno, este libro es bastante interesantes por los temas que retoma, ¿no? Habría que echarle bien un ojo, sobre todo desde la propuesta de presentación cartonero, ¿no? Que tiene.
Sí, yo tengo el libro, la verdad, como objeto es muy interesante. No he tenido la ocasión de leerlo, pero como tú dices, hay que leerlo para poder después hablar de él. Sin embargo, es una de las cosas que se publicaron en ensayo.
Y sobre todo que él está impulsando esta forma de edición que puede ser mucho más económica para los autores que de repente no pueden pagar lo que las grandes, o por lo menos las editoriales tradicionales te cobran, ¿no?
Sí, y que es una buena opción. Y para un mercado no tan extenso como el de Ciudad Guzmán, también puede ser una buena propuesta, una buena solución. Y un cuarto título de ensayo que yo identifiqué del año anterior es uno que se presentó en marzo pasado en el contexto de las celebraciones a Guillermo Jiménez. Fue un libro de García Correa que se llama De Zapotlán a la Feria, algo así.
Es que viene siendo una reedición.
Sí,
una reedición. Un libro que se publicó hace 15 años, ¿no? Más o menos. Y es una buena, queriendo unir esas dos novelas, ¿no? La hermandad que tienen por la amistad que hubo entre estos escritores, entre Guillermo y Juan José Arreola, ¿no? Y sobre todo las similitudes en las temáticas tanto de la novela Zapotlán como la feria.
¿Y quién hace ese libro? ¿Quién lo publica? ¿Se puede conseguir? Porque yo no lo tengo.
Habría que buscar al maestro Cayetano Chávez Villalbazo, que él fue de los que yo, hasta donde yo sé, fue de los que aportó para
es una edición
de autor de la familia y de los amigos en homenaje a García Correa, ¿no?
Vamos, Milton, a escuchar nuestra sección fragmentario, ¿sí? Vamos a fragmentario para seguir platicando sobre los libros. Después vamos a hablar de la narrativa, pero ahora vamos a escuchar a propósito de lo que sucedió el año pasado, el poema ganador de los Juegos Orales 2019, Oda a mi padre, de José Luis Amparo González.
Oda a mi padre.
Eras el sol del mediodía, eras la tierra entera con su fuerza, esa que remontabas en lo verde de todos los cereales, y en lo más entramado de las buenas espigas, los caballos aquellos que montabas, que apaciguabas en el llano, en el tronco central de los potreros a puro pelo y a pura sangre los montabas. Sus profundos ijares arremetían al polvo y lejos donde lo azul era montañas, y entresijada la lluvia se ensuciaban, descabalgabas espuelas de otoño rijoso, y era la tierra en tanto coyunturas, y era horcones el tiempo donde la luz y donde el agua eran la dura raíz de las tormentas. Y sin embargo, que de hojas tan verdes y tan grandes tu corazón, que de caminos de monte empapado y aguacero, allá donde la noche era más que viento de estrellas, era el flautar de las raíces soberbias y era el llamado a ser estirpe de otras edades.
Y era de miradas la tuya, la más alta en lo más alto del verde pronunciado.
Era como si la mañana de pronto descendiera de entre todos sus himnos, tan de sol, tan entera, como una parvada de caballos, como una manada azul de garzas blancas equilibrando las murallas del sol, entre las alas felinas de las águilas avistándose apenas en la niebla, como redonda música de luz, como golpeteo abierto de los árboles en las aves nocturnas, como huracán de savia negra, como correr de clorofilas entre lo más turquesa, en las hierbas y las hojas, allí donde se posan los espíritus más blancos del sonido, ese que se derrama por el otero, por allí rojo de luna, por donde las miradas hacen fingimientos de lluvia, y en escondidas lámparas del sol abren sus alas de repente. Ah, vastedad de pájaros y alas, ah, vastedad del engañoso vuelo casi ya para caer, como la tarde, como las últimas hojas de la luz casi rebendecidas por el sueño, casi lo ya para dormir como su viento, viento, viento en un ciprés enarbolado, enarbolados tiempos a la distancia en donde las estrellas y la noche se habrán confabulado para cantar la luz en el comienzo exacto, allí donde las sombras se convulsionan y una pesada luna palpita entre los árboles, palpita entre la hierba y de los gorriones inconclusos de corazón petrificado. Y si nacer aquí es como nacer de cielo, y tan alto de sol, y tan naciendo donde habita la luz, donde el arado de Dios abre los surcos de la tierra, aquí no hubo dolor sino entereza, aquí la luz era más luz desde tan noches cálidas, y había lluvia de estrellas mojadas en la niebla, no eran pájaros las estrellas, no eran hierba de Dios, cuando montábamos la noche era de tal manera, que mirábamos los árboles y por encima de toda la redondez del agua, cayéndose de luna, y el galopar incesante de la tierra, pese a nosotros mismos, aquí no había epitafios, la paramera muerte no sabía llegar aquí, su flaca voz por aquí no sabía conducirse, era tal la naturaleza de a caballo, que no lo dejaban oír las cabalgatas el respirar de los gatos salvajes en el monte, lo gris de los lagartos subiendo a las higueras, el andamiaje verde de tanta codorniz, y el agua a la intemperie recargada de azules lejanías, si era la misma luz, si era aquella de los mismos entornos, si era la misma que espigaba tus ríos en otoño. ¿Cómo es entonces que se llenaba de bronces y era grande la luna cuando se levantaba, percutiendo en los árboles su enorme sinfonía mansamente en la tarde? Y mirábamos la verdad, tu verdad sobre la lluvia, y mirábamos el rigor y la fuerza que ponías en trabajar la tierra, la benzana pundonorosa de aquellos días, y luego definitivamente con el tiempo la flor de las espigas, y en el aire la música de Dios y las gaviotas, en el principio inmemorial del aire, y en ese sobreesfuerzo ineludible del agua y de la vida, la conjunción creadora del agua y de la luz en las vertientes azules de la tierra. Y he visto derretirse los pájaros de la luz sobre las enormes hojas de la tarde, y he mirado tu esfuerzo torrencial en todas las coordenadas de la lluvia. Eran de río crecido tus aguas y tu afán, eran de cuerdas agudizadas los porteros, en donde se levantaba el viento y los carruajes oscuros del invierno, y entre la milpa y entre la paja largamente el discurrir de los arpegios, se hacía temblor unísono de pájaros y manantial de árboles con alas. A tu efigie de sol era tan clara, tan sereno tu estar, tan mesurado. Y eran las riendas de la tierra sujetadas por ti, negro caballo de prosapia. Era la buena tierra, y los mogotes de tu corazón eran tan sencillamente afables. El color de este suelo se pintaba por ti. El bosque era en el aire, y el aire era un ovillo, tan cardeno de sangre para bebérselo en un vaso preclaro de entusiasmo. Y era el agua entre tantas razones, era el agua en la azul terracota del principio. Yugulares eran el agua y el ganado, humedecían las trancas el sol de la tormenta, y en la hierba naciendo entre relámpagos, en las orillas del mundo recién creado, y eran las voces de la tierra por el viento llegando, por el monte llegando, por la alta trepidación verde de las estrellas. José Luis Amparo González.
Espero curarme en ti en unos días.
Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Cumbres de Babel.
Estamos de regreso en Cumbres de Babel, el día de hoy haciendo un recuento literario de Zapotlán en 2019, y acabamos de escuchar en nuestra sección fragmentario el poema titulado Más allá de la vida, de Adrián Alejandro Arenas, que ganó el concurso que se llama Panteón Literario, que organiza el CUSUR por el Día de Muertos. Y bueno, antes de continuar con la charla con Milton Peralta, nos quedamos hablando de narrativa, y vamos a hablar de narrativa. Queremos recordarles que contamos con una cortesía por parte de nuestro patrocinador Ediciones Arlequín.
Así es, les recordamos que hoy tenemos para ustedes un ejemplar del libro Premio del Bien y Castigo del Mal, de Refugio Barragán de Toscano. Los interesados en participar en la rifa que vamos a hacer al final del programa pueden comunicarse al teléfono 41-333-45 o al 01800-70-130-44, o también pueden anotarse en la publicación que está en nuestra página de Facebook. Búsquennos como Cumbres de Babel.
Bien, antes de continuar, quiero comentarles que hay mucha gente ya anotada para la rifa de este libro, y en particular queremos decirles que manda saludos Carmen Oliveros, la maestra Carmen Oliveros, también la mandamos saludar, lo mismo que Alejandra Alonso, Nancé Velázquez, que nos escucha desde Guadalajara, y bueno, varias personas que están ahí participando, pero particularmente ellos que saludan. Maricruz Riva también saluda, y pues entiendo que también está participando en la rifa porque se anotó, ¿no? Bueno, estábamos hace rato hablando de los libros que se publicaron el año pasado, literarios, acá en la zona, Ciudad Guzmán, o relacionados con Ciudad Guzmán, y hablamos de poesía, hablamos de ensayo, y pasaríamos a la narrativa. Sí, nada más. Sin embargo, tú mencionabas un texto que es problemático en su definición, esos libros que a mí me gustan mucho, que es un libro de Pasarín, que no queda claro si es una novela, si es un ensayo, si es un libro de viajes, que es un relato, que es Viajes Inesperados.
Pues en la entrevista que le publicamos en las en la primera parte, la semana pasada, y la segunda que va a salir mañana, habla de un libro de ensayos. Uh-huh. Un libro de ensayos en torno a los viajes, en torno a la música, a los autores, a la poesía. Y sabemos el gusto de Pasarín, ¿no? Sabemos que ha escrito novela, cuento, poesía, ensayo, periodista. Y este libro trae esa entremezcla, ¿no? Hay unas partes como son un poco más poéticas que ensayísticas, y es un juego lo que él viene haciendo de, es como una antología, ¿no? Una recopilación de escritos desde 1997 hasta la fecha, ¿no? Entonces es un libro que suena bastante interesante, como que
un texto misceláneo, vamos a decirlo, ¿no?
Sí, variadito para todos los gustos, ¿no?
Sí, él fue muy activo este año, a principios de año presentó dos libros acá también, uno de poesía y uno de ensayos. Aquí lo entrevistamos en Cumbres y ya lo buscaremos para que nos platique sobre viajes inesperados.
Y es un autor que tiene una trayectoria muy, muy larga, ¿no?
Sí, ya habíamos hablado sobre él, nos habíamos detenido en eso, y por supuesto que habría que entrevistarlo por lo menos una vez al año a él aquí en Cumbres.
Muy bien, continuamos con la parte de narrativa.
Narrativa, ya hablamos de un servicio de año a la habitación de Andrea Chapela, que es el libro ganador del premio Juan José Arriola. Pero también hay que decir que se presentó un libro titulado Un copo de nieve en el duelo de su traje, por parte de La Casa del Mago, que no es otra cosa que pues la obra de Guillermo Jiménez.
Sí, la obra prácticamente completa de Guillermo Jiménez, donde abarca cuento, digamos un poco de teatro, abarca la parte ensayística que no se había publicado completa, y sobre todo algunos extractos periodísticos, prólogos. Es un libro pues muy esperado, ¿no? Por muchos años, por mucha gente, y que por primera vez lo tenemos completo, ¿no? Ya habíamos visto la narrativa que habíamos trabajado tú y yo con la Universidad de Guadalajara y el CUSUR, y en esta ocasión pues tenemos casi todos, ¿no? Toda su obra, y lo cual nos abre un abanico para ver la evolución y la temática y los cambios que tuvo Guillermo Jiménez durante su vida literaria.
Sí, decir que a esta edición se le agregan pues los textos ensayísticos y algunas crónicas también. Eso es de narrativa, pero también en narrativa nos encontramos el largamente anunciado el libro de cuentos de Salvador Manzano.
Mucho, muy esperado, ¿no? De años esperando y con la promesa de Salvador Manzano de que venía su libro. Y sí, por fin se nos hizo y se le hizo a él, sobre todo, tener el libro, presentarlo. Son cuentos muy a su estilo humorísticos y la verdad, pues, bastante interesantes, ¿no? En el sentido de que quienes lo conocemos y hemos visto su camino en este mundo literario.
Pues son 10 años. Son 10 años. Básicamente de estar asistiendo a talleres, de escribir.
Y sobre todo que apareció de la nada, ¿no? Te recordarás con aquel primer concurso de cuento La Jirafa, con una mención honorífica, y que pensábamos que iba a ser como esas personas que aparecen y desaparecen, ¿no? Pero no, él ha sido constante en el taller contigo, en Colima, publicando
diplomados
en periódicos.
También, ¿no?
Entonces, con columnas ahí con nosotros, y por fin nos daba mucho gusto, ¿no? El saber de que por fin se le hizo su sueño, y que es muy recomendable. Son escritos sencillos, se dejan leer bien, y sobre todo te van a dejar un buen sabor de boca, ¿no? Por el sentido del humor que maneja Salvador Manzano.
Sí, otro, bueno, nos vamos a corte antes del otro, pero vamos a regresar y continuaremos hablando de narrativa. Ya para despedirnos, porque es el último bloque, ¿verdad? Así.
La ciudad
es testigo de mis vientos y razones. Cumbres de Babel.
Estamos de regreso en Cumbres de Babel, Letras del Mundo, y seguimos hablando sobre la producción bibliográfica en torno a la literatura que se hizo aquí en Ciudad Guzmán y en sus alrededores. Platicamos con Milton Peralta y estábamos hablando de narrativa, y hay que mencionar los 200 mínimos Mininos, de mi morada, de Pilefs, publica su segundo libro de minificciones. Había publicado antes, el 2018, su primer libro, y ahora está este.
Sí, después de tantos años de amenazar y amenazar que publicaba un libro, pues por fin se le hizo publicar su segundo. Y son minificciones, ¿no? Son alrededor de 250 sí. Minificciones en torno al gato. Tiene un diseño muy particular, ¿no? El libro, que desde el inicio te das cuenta que es un juego, ¿no?
Y que es uno de sus temas típicos, ¿no? También hay que decirlo. Sí. Otro de los puntos a tratar en narrativa es que salió la acostumbrada edición de La hija del bandido por parte del archivo. Y también aprovecho que Didi Sedano hizo varias ediciones electrónicas o PDFs, no sé, de varias de las obras de Refugio Vargas de Toscano para distribución gratuita.
Sí.
Sí, hay que decirlo eso también, ¿no?
Sí, ya, pues La hija del bandido de Doña Refugio Vargas de Toscano se ha convertido como nuestro long seller, ¿no? Es un libro que casi cada dos años lo reedita por lo menos el archivo municipal, y es un libro que se agota. En sus 500 ejemplares siempre se agota. Entonces, pues, ahí está para quien le interese en el archivo municipal.
Sí, y ya para cerrar, yo quisiera mencionar tres antologías, aunque voy a mencionar cuatro en realidad, donde se han publicado, tres de ellas aparecen publicados escritores de Zapotlán y una más que aparecerá pronto. Y me refiero, por una parte, a el libro titulado Segunda Antología de Escritoras Mexicanas, que digamos, espacio llamado Escritoras Mexicanas, hace cada año este libro, hace una convocatoria nacional, participaron, ¿cuántas dijimos? Cerca de 400 mujeres, y de ellas se eligieron 25, y ahí está Alejandra Alonso. Se publicó este libro en la FIL, y Alejandra Alonso es una joven escritora de aquí, de Ciudad Guzmán. Lo mismo pasó con un libro titulado, ¿dónde está? Se llama Será, Si era dicha o dolor, un libro de diversidad sexual, publicado por Paraíso Perdido. También fue una convocatoria donde participaron algo así como 115 cuentos de todo el país, y Vladimir Ramírez estuvo entre los 10 elegidos. Así, ellos, la literatura del joven zapotlense presente en convocatorias y concursos a nivel nacional. También quiero decir que se publicó un libro titulado Charlas de Café, en su edición número 4, donde aparece un texto de un escritor zapotlense también joven, que se llama J.L. Salazar, que es un escritor de literatura juvenil, de novelas así góticas, oscuras, interesantes. Y el otro libro que quería comentar yo es una convocatoria que hizo el Centro Documental Carmen Balcells para homenajear a Fernando del Paso. Y hubo una selección, no sé entre cuántos autores, pero en la última selección, que aparecen en un libro, homenaje a Fernando del Paso, estuvo también elegida Alejandra Alonso y también Pedro Mariscal. Aparecerá pronto ese libro. Entonces, decíamos al principio, parecía que no había sido un año tan bueno, pero ya buscándole hay muchas cosas, sobre todo en lo bibliográfico. Ya platicaremos después de los premios, ¿no?
Sí, pues en los últimos años, hay que repetirlo, ha sido bueno para la cuestión editorial local, ¿no? Y es bueno que ya se estén animando todos a publicar libros, ¿no? Y sobre todo, considerando que hay un buen nivel, ¿no? O sea, ninguno de los libros que hemos mencionado es despreciable, ¿no? Todos son buenos y en buen nivel. Varios ya van por dos, tres libros, ¿no? Entonces creo que es interesante el movimiento que se está dando en la región y sobre todo en la ciudad, sí. En la cuestión literaria, que se dice siempre de gran tradición, pero pues está poniendo el ejemplo de que sí lo es, ¿no? Con tanta publicación, y la próxima semana hablaremos de los concursos, ¿no? Que decías, son 9 concursos que se hicieron nada más en la ciudad, que es un número bastante amplio, considerando la localidad mediana, ¿no?
Sí. Todavía. Lo que tú decías de que cada vez se publican más libros, yo siento que hacen falta más, porque estaba haciendo una especie yo de censo de escritores, no una especie, un censo de escritores, es decir, aquellas personas que están escribiendo literatura, que han ganado premios, que han ganado becas, que han tenido menciones honoríficas, o que han publicado sus libros o en antologías. Y yo tengo un censo solo en Zapotlán de más de 50 personas. Entonces, creo que hace falta todavía mucha gente que se incorpore a estas publicaciones. La Enciclopedia de Escritores en Jalisco ya incluyó algo así como 15 escritores contemporáneos. La Enciclopedia de Escritores en Jalisco tienen que ser escritores vivos que hayan publicado un libro de más de 60 páginas. Entonces, y que vivan en el estado. Entonces, ahí no entra, por ejemplo, Julio César Aguilar, pero sí, sí no. Entran otros. Creo que hacen falta muchas publicaciones. Si vemos, pocas son las instituciones que están contribuyendo a esto, son más bien iniciativas privadas o particulares.
Sí, o tienen que recurrir a editoriales de fuera, sí, ¿no?
Concursar.
Como el caso de Puerta Abierta, uh-huh. Como el caso del viaje.
Con sí.
El Leeds, o con concursos.
Concursos de editoriales de la Ciudad de México, México, de donde sea, ¿no?
Y lo hemos platicado muchas veces, hace falta ya una editorial aquí en Zapotlán. El Archivo Histórico durante mucho tiempo estuvo publicando libros, lamentablemente por los recursos cada vez se los han recortado, y eso ha afectado que también ellos apoyen con la publicación de libros, ¿no? Aunque sea uno o dos al año. Pero
bueno, sabemos que este año,
sí, que este año
estamos están en puerta varios,
sí,
varios
pero
títulos.
El año, ¿no?, pasado pues estuvo reducido, ¿no? Pero hay que considerar que hay una buena cantidad de libros comparados con hace 10 años, que eran dos o tres, ¿no? Nada más. Y creo que es algo que tiene que ir poco a poco, ir surtiendo, se tiene que ir animando, y ojalá ese número sea mucho mayor, ¿no?
Estamos seguros que lo será. Vamos a cerrar esta conversación haciendo el sorteo del libro de esta ocasión, que se trata de Premio del Bien, Castigo del Mal, la primera novela publicada por una mujer en México, doña Refugio Barrán de Toscano. Y lo escribió aquí en Ciudad Guzmán. Fue publicada en Guzmán, ¿verdad?
Este sí, libro fue publicado aquí en
originalmente,
Ciudad Guzmán.
Hace, pues, ciento, ¿qué?
Ciento hace muchos años. Tantos,
muchos años.
Muchos años.
130 y tantos por allá, ¿no?
1884.
Aunque la más conocida, pues, es La Hija del Bandido, ¿no? Que ya mencionábamos hace rato.
Y bueno, ¿quién es quien se va a llevar este ejemplar? Milton, saca.
Yo me lo llevo.
Con tu mano santa.
Tú saca el papelito y lee.
No, con la mano santa, con la otra.
Con la otra.
¿Quién es el ganador?
El ganador aquí hay, dice
muéstralo
que
a la cámara.
¿Le entiendes a mi letra?
¿Qué dice? Emanuel Rocha.
Emanuel Rocha se lleva este premio del Bien, Castigo del Mal de Ediciones Arlequín. Ya sabes, Emanuel, hay que pasar a las instalaciones de Radio Universidad de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche con una identificación para que puedas llevarte tu libro de cortesía de Ediciones Arlequín. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas. Agradecemos también a nuestro invitado, a Milton Peralta, al equipo que hace posible que Cumbres de Babel llegue hasta sus oídos, un equipo que está encabezado por nuestro subdirector en la radio, Víctor Muro. En la producción tenemos al buen Eduardo Moreno, el Charal, en los controles, Yenisel Chávez, así levantamos el dedo para que todo nos salga bien. Mónica Hernández es la encargada de la información, redes sociales. Yo soy Ricardo Sigala y nos vamos a ir escuchando al gran David Bowie. Estamos ahí de fondo, tenemos ya Black Star, es el track que le da nombre al último disco que publicó en vida David Bowie. Una especie, decíamos, de testamento, de despedida de la existencia. Black Star, David Bowie. Hasta la próxima.
Cumbres de Babel.
La literatura hecha radio. Una producción del Centro Universitario del Sur
y Red Radio Universidad de Guadalajara.